Hola, bienvenido a pazcondios.com a la tercera sesión del seminario Cómo ser un instrumento de transformación. Y en ese seminario estamos viendo el tema de la idea grande de que Dios nos quiere usar para que nosotros seamos sus instrumentos, sus agentes, sus ministros de transformación para ayudar a las personas alrededor de nosotros a cambiar, a ser más como Cristo. Y en ese seminario estamos viendo las diferentes razones que muchas veces no somos usados o no somos usados tan bien por Dios para hacer cambios o transformaciones en las personas alrededor de nosotros. Una razón, lo que vimos en la primera sesión, y si no viste la primera ni la segunda sesión, te animo a que la mire primero y después regreses a esa sesión. Pero lo que vimos en la primera sesión es la razón o el problema, el obstáculo en ese camino de ser usado por Dios para ayudar a otras personas a cambiar. El primero es que no saben qué hacer. Es una falta de dirección. Es no poner clara la meta y la visión y los próximos pasos. Y nuestra responsabilidad para ser instrumentos de la transformación de Dios en la vida de la persona que guiamos es definir la meta, poner próximos pasos, hacer claro cuál es el camino que uno puede caminar para ser transformado por Dios. La segunda sesión trató del tema de que las personas a veces saben lo que Dios quiere que hagan, saben cómo caminar en ese camino de la transformación, pero no quieren hacerlo. No quieren hacer lo que saben que Dios quiere que haga. Y nuestro trabajo como líderes es guiarlos a que obedezcan, guiarlos a la obediencia, guiar a las personas bajo nuestro cuidado a obedecer más y más a Cristo. Hoy vamos a ver otro problema, otra cosa que nos bloquea, que otro obstáculo en ese camino de ser usado por Dios como instrumento de su transformación. Y este es el problema del líder desanimado. El líder desanimado, los líderes se desaniman. Y si tú eres líder en la iglesia, tú sabes eso mejor que nadie. Tú sabes, los líderes se desaniman, nos desanimamos. Es el efecto natural del ministerio. Es tan natural como las llantas en el carro se gastan cuando usas el carro. Poco a poco se va gastando la llanta. Ese es el efecto natural. No es algo inesperado cuando tienes que cambiar la llanta de carro, porque naturalmente se va a ir gastando. De la misma forma, el efecto natural del ministerio en el líder es que nos gastamos emocionalmente, nos gastamos espiritualmente. Mire lo que como Pablo describió esa idea en 2 Corintios 11, versos 28 y 29. Dice así: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Por involucrarnos en las vidas y los problemas de otros, cargamos con su dolor, cargamos con el peso de su carga. Sentimos la necesidad y la realidad espiritual. Esa es una carga. Y Pablo dice que es una carga muy real. Por eso es natural que los líderes nos gastamos emocionalmente, espiritualmente. Cuando estamos predicando y ministrando, nos estamos vaciando, nos estamos sacando todo lo que tenemos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, lo estamos dando a otros. Y al final nos quedamos gastados, nos quedamos vacíos. Otra razón que nos gastamos espiritualmente, que nos desanimamos naturalmente en el curso del ministerio, es porque ese ministerio, el trabajo en el reino, ser líder en la iglesia, es una lucha espiritual. El reino de Jesús es una lucha espiritual. Nos ataca el enemigo, nos baja, nos desanima. Otra razón que nos desanimamos es porque no nos cuidamos. Sencillamente no nos cuidamos, nos vamos gastando, nos vamos dando, el enemigo nos va atacando y no nos cuidamos, no nos cuidamos de, del agotamiento. No medimos nuestra energía, no damos todo y ya no tenemos nada. No nos cuidamos de cansancio, no recuperamos después de un tiempo de ministerio, de un día intenso. Tenemos que enfrentar situación tras situación y no tenemos, a veces no tenemos el lujo de decir no, no puedo. Entonces nos gastamos. A veces el descuido personal es de tentaciones. No nos cuidamos de nuestra debilidad, de la debilidad de nuestra carne. A veces sentimos que somos privilegiados o que somos más fuertes de lo que somos y no nos cuidamos y nos gastamos, nos desanimamos y espiritualmente nos vamos deteriorando. No, nos deterioramos espiritualmente. Poco a poco, por las demandas del ministerio, fácilmente dejamos los hábitos espirituales, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ayunar, dejamos de orar regularmente. Y por hacerlo, somos más susceptibles a la tentación. Es algo que podemos prevenir. Podemos seguir con las disciplinas espirituales y buscar a Dios más y más, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos descuidamos. A veces nos desanimamos, nos gastamos, nos cansamos espiritualmente porque tenemos una falta de pasión espiritual. Y no solo una falta hoy o mañana, una falta perpetua. Hacemos las mismas cosas siempre, semana tras semana, los mismos estudios, las mismas oportunidades, los mismos servicios, las mismas reuniones. Y de repente lo estamos haciendo por rutina y no porque Dios nos ha llamado a hacer eso. Lo hacemos por costumbre y sin pasión. Otra razón que nos desanimamos como líderes en la iglesia es porque a veces no vemos mucho progreso en la gente, no vemos que va progresando. A veces la gente no llega ni a la iglesia, a veces no llegan nuevas personas que de afuera, no cristianos, y uno quisiera enseñar el evangelio a no cristianos, pero ¿dónde están? No se interesan en el evangelio. A veces las personas que son parte de la iglesia no progresen como uno quisiera que progresaran. A veces nosotros nos ponemos a discipular espiritualmente a individuos y no vemos el progreso en su vida y eso nos desanima. Y a veces la falta de progreso que vemos es en el ministerio, las nuevas iniciativas que empezamos, los programas, nuestro proyecto, las clases, los estudios, no están progresando como quisiéramos, como soñábamos que estuvieran progresando. Y por no estar progresando nos desanimamos. No, los cambios son lentos o a veces van para atrás. Tenemos falta de esperanza. Falta de esperanza que Dios de verdad va a establecer a las personas, que va a establecer al ministerio, que va a establecer a la iglesia, que va a seguir creciendo y alcanzando a otras personas, que va a expandir el reino. Se nos cuesta creer porque no vemos en el momento que eso está pasando. Nos cuesta creer que Dios está obrando porque no lo vemos. Y cuando nos desanimamos, cuando nos cansamos, cuando nos gastamos espiritualmente, nuestro liderazgo sufre. Nuestro liderazgo sufre. ¿Sabe por qué? Porque no puede llevar a nadie a donde no estás. No puede llevar a nadie a donde tú no estás. Entonces, si no estás sirviendo con entrega y con gozo y con deseos, no puedes llevar a otros a servir de esa forma. Si no estás animado y lleno de pasión por el reino de Jesús, difícilmente vas a inspirar esa pasión en otras personas. Si no estás gozando con una comunión íntima con el Señor, no vas a llevar a otros a tener esa misma comunión. No vas a llevar a otros a donde no estás. Entonces, cuando nosotros estamos desanimados, cuando nosotros estamos gastados espiritualmente, las personas que guiamos no progresan, no somos usados como instrumentos de transformación, porque nosotros no podemos llevar a otros a donde no estamos nosotros. Y la solución a este problema del líder desanimado No es sentir culpa ni condenación si hoy te encuentras en desánimo, si te encuentras un poco deprimido en tu ministerio, si tú piensas en todo lo que acabo de describir y tú dices, así soy yo hoy. No es de sentir condenación, porque déjeme decirte, yo siento eso. Todos los que somos líderes en la iglesia, de en un momento u otro, sentimos eso. Y a veces, repetidamente, esas son las olas del ataque del enemigo. Y sentimos eso. No es de sentir condenación, no. La solución es luchar por tu salud espiritual. La solución es luchar por tu pasión espiritual. Líderes, tenemos que ser personas que constantemente luchemos por, de personas que luchen constantemente por nuestra salud y nuestra pasión espiritual, porque solo así podemos ser personas que, a pesar de los ataques, a pesar del efecto natural del ministerio, de cansarnos, de dejarnos gastados, de dejarnos vacíos, que a pesar de eso, podemos ser usados por Dios como instrumentos de transformación en la vida de otros. Entonces, ¿cómo luchamos? ¿Cómo luchamos por nuestra salud espiritual? ¿Cómo luchamos por nuestra pasión espiritual? Uno, por servir por obediencia, no por los resultados. Por servir a Dios por obediencia, porque Dios nos ha llamado. Tenemos que saber, cuando trabajamos en el reino, yo estoy haciendo eso, eso, eso y eso, esas tareas, porque Dios me ha llamado a hacerlo, no porque están dando o no están dando resultados. Muchas veces nosotros en el ministerio tenemos un ídolo, es el ídolo de los resultados. Y cuando la cosa va bien, cuando llegan nuevas personas, cuando hay estudios, cuando hay crecimiento, cuando hay buena asistencia, cuando empezamos el estudio y hay mucha gente, sentimos, Dios lo está bendiciendo y lo está haciendo, lo está bendiciendo. Pero los números llegan a ser nuestro ídolo y la forma en que medimos a nuestro ministerio. Y después, cuando bajan los números, pasamos por una temporada en que no hay muchos números, ¿qué pasa? Nos desanimamos, decimos, ¿para qué? Dios no nos está bendiciendo. Y después estamos cansados, estamos gastados, estamos vacíos y decimos, ¿para qué? De todas formas, eso no está funcionando. Mire, tenemos que servir a Dios por obediencia, porque Dios nos ha dicho, trabaja en esa iglesia, haz ese ministerio, empezá a trabajar con esa persona, haz aquello. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y hacemos lo que hacemos en el reino como tarea de Dios, no por nuestra iniciativa propia, entonces, cuando vienen los malos momentos, cuando estamos cansados, cuando estamos gastados espiritualmente y encima no hay muchas personas y no está creciendo la obra y hemos tenido unas dificultades y no importará, porque estaremos sirviendo por obediencia, no por los resultados. Piensa en el ejemplo de Hebreos 11, gran capítulo de la fe. Y si tú piensas en ese capítulo, vas a recordar que al principio él empieza a nombrar a personas que hacen grandes cosas en el reino de Dios. Y sigue diciendo, por fe fulano hizo tal, y por fe fulano hizo el otro. Y al final empieza a hablar de personas sin nombre. Solo por fe ellos hicieron eso, eso, eso. Y son grandes logros, grandes victorias en el reino. Pero no olvides cómo termina el capítulo. Al final del capítulo, él cambia, él dice, y por fe hicieron, y empieza a nombrar diferentes personas, diferentes cosas que hicieron personas, y no son grandes éxitos, no son grandes logros, son lo que nosotros llamaríamos ministerio fracasado, y personas en cuevas, personas apedreadas, personas muertas de forma violenta, personas que dice que de ellos el mundo no era digno. ¿De qué quiere decir? Que los resultados no son la medida de nuestro ministerio. Nuestra obediencia a la tarea que Dios nos ha dado es la medida de nuestro ministerio. Luchamos contra el desánimo por servir, por obediencia, no por resultados. Mide tu ministerio por tu fidelidad, no por los resultados externos. Esa es una forma de luchar por tu salud y tu pasión espiritual. Otra forma, creer que Dios está obrando. Y tenemos que luchar por creer que Dios está obrando, y más en los momentos cuando sentimos desánimo. Tenemos que creer Tenemos que creer que Dios está obrando. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11 al principio, verso 1? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo que sin fe, sin esa convicción, no podemos agradar a Dios, no podemos servir a Dios, no podemos ser personas que siguen a pesar de los desánimos. Si no creemos, tenemos que creer que Dios está obrando para ser líder en la iglesia. Tenemos que creer que Dios está cambiando a las personas, aun cuando no vemos el progreso. Tenemos que creer que Dios está obrando en el ministerio, aun cuando no podemos discernir lo que Él está haciendo. Tenemos que tener fe, tenemos que creer. Y cuando creemos, podemos trabajar positivamente. Podemos trabajar con la expectativa que Dios sí está obrando. No importa si yo veo o no los resultados, Dios está obrando. Eso es lo que dice Pablo, 1 Corintios 15, 58. Mira lo que dice. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. O sea, sigan trabajando. Y eso incluye en los momentos de desánimo y en los momentos cuando sientes mucha pasión. Siempre siga. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Eso es trabajar positivamente en el reino. Es trabajar con la mentalidad de que no importa los resultados que veo con mis ojos, mi trabajo con el Señor, lo que yo estoy haciendo de aquí, sacando todo lo que tengo para dar a otros, yo siento que estoy cansado y que estoy gastado y que no importa, mi trabajo uno es con el Señor, es con Jesús y no es en vano. No es en vano, Dios está obrando. Piensen en la parábola del sembrador. ¿Quién está encargado de dar crecimiento a las semillas? Es Dios. Dios es quien obra. Nosotros trabajamos, colaboramos con Él, pero Él es quien hace que funcione su palabra en la vida de las personas. Él es quien da resultados al ministerio. Nosotros solo obedecemos y confiamos que Dios está obrando. Y que, como Pablo dijo, 1 Corintios 3, 6, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dios es quien hace crecer las cosas. Mateo 16, 18, Jesús dijo, yo voy a establecer mi reino, levantar mi reino, y ni las puertas del infierno podrán contra ella. Jesús está obrando, Dios está obrando, y nosotros colaboramos con Él. Tenemos que creer que ellos están obrando, aún más que nosotros, mucho más que nosotros en ese ministerio, en ese proyecto. Otra forma de luchar por nuestra salud espiritual y por nuestra pasión espiritual en el ministerio es enfocarnos en nuestra relación personal con Dios, es enfocarnos en nuestra relación con Dios. Y si dices, sí, pero yo quiero ayuda en mi ministerio, no en mi relación personal con Dios, ahí estoy bien. Mire, la pasión en el ministerio y nuestra relación personal con Dios están conectadas. Y la cosa es que no podemos llevar a nadie donde no estamos. ¿Y dónde queremos llevar a las personas? A tener una relación íntima con Dios, una relación más y más cerca de Dios, una relación en que están siendo transformadas a ser como Cristo. Y no podemos llevar a nadie donde no estamos nosotros. Entonces, si nuestra relación con Dios está estancada, no vamos a llevar a nadie a estar más cerca de Dios. Entonces, la solución para luchar por nuestra salud espiritual y nuestra pasión, para que podamos ser instrumentos en la mano de Dios, es tener una relación siempre creciente con Dios. Lo hacemos por alimentarnos espiritualmente. Es lo que Pablo animó a Timoteo a que hiciera. Mira, 2 Timoteo 3, 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dice, recuerda eso, recuerda cómo llegaste a donde estás. Es por la palabra. por la palabra de Dios, entonces persiste en la palabra de Dios. Cuida, tenemos que cuidar, tenemos que nutrir nuestra alma, tenemos que alimentar nuestro ser y lo hacemos. Mire, no es un legalismo, no es algo que hacemos solo por hacerlo. Tenemos que practicar las disciplinas espirituales. Eso no es para nuestra gente solamente, es para nosotros. Antes de todo, los líderes tenemos que practicar las disciplinas espirituales porque nosotros queremos ser instrumentos de transformación. Tenemos que estar creciendo nosotros más cerca de Dios. Entonces tenemos que orar y orar más y buscar orar más y buscar desarrollar nuestro tiempo de oración con Dios. Tenemos que ayunar. Tenemos que tener tiempo regular en que ayunamos, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que leer la Biblia. ¿Qué tan fácil es para nosotros, los líderes, dejar de leer la Biblia? Decimos a otros que deben leer la Biblia, pero nosotros tenemos que leer la Biblia. Recuerda, la palabra de Dios es viva y poderosa. Dios entre en nosotros, es lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Dios entre en nosotros y abre los motivos de nuestro corazón y nuestros deseos y nos examina. El Espíritu Santo nos mira y nos hace ver a través de la palabra lo que somos y cómo debemos cambiar. Mire, tenemos que practicar las disciplinas, tenemos que luchar por nuestra relación personal con Dios. Y por último, tenemos que creer el Evangelio. Y si tú dices, espérate, yo soy líder, yo creí el Evangelio cuando me convertí. ¿Qué tiene que ver creer el Evangelio con luchar por mi salud espiritual, por luchar por mi pasión espiritual? Mire, el Evangelio es para todo cristiano. El Evangelio es para cada cristiano, y especialmente para los líderes, no solo para los inconversos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, del 1 a 5, Pablo dice: el Evangelio es que Cristo murió en la cruz y fue resucitado de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que Cristo vivió una vida perfecta, sin pecar, sin rebelar contra Dios, pero fue asesinado en nuestro lugar, absorbiendo la ira de Dios por nuestra rebeldía. Llevó nuestro castigo y después resucitó de la muerte en poder para así vencer a la muerte, a Satanás, a los demonios, al poder de pecado. Y cuando nosotros entramos en Cristo, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, recuerda el día que tomaste esa decisión, que te arrepentiste, te bautizaste, recuerda cómo fue. Ok, para nosotros los líderes tenemos que recordar en ese momento y desde entonces nosotros tenemos la perfección de Jesús. Tenemos la adopción en la familia de Dios, somos morada del Espíritu Santo, tenemos el perdón completo, tenemos la promesa de la vida eterna en la nueva ciudad de Dios, en la nueva creación. Nosotros somos los hijos amados y aceptados de Dios. Este es el Evangelio. Y este es el poder de Dios, no solo para salvar, sino para madurar también, para salvar y para madurar. Este es el mensaje de Colosenses. Miren en Colosenses 2, verso 6. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Cómo recibiste al Señor? Creyendo el Evangelio. ¿Cómo debes seguir en Cristo? Creyendo, todos los días creyendo el Evangelio. ¿Por qué? Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos el que cree, el judío primero, primeramente, y también el griego. Nosotros creemos en el Evangelio y tenemos que seguir creyendo en el Evangelio y creyendo más y más en el Evangelio, porque es la forma en que Dios nos salva y es la forma en que Dios nos hace madurar y seguir creciendo en nuestra fe. En Colosenses 1, 5, mira lo que dice Pablo del poder del Evangelio. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esa esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo mundo está dando fruto constantemente y creciendo así, lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios, en verdad, el Evangelio crece constantemente en nosotros, nos cambia, pero tenemos que dejarlo crecer, tenemos que dejarlo obrar, porque el problema de que tenemos en la vida cristiana es que cada problema, cada mal paso, cada desánimo, cada depresión, cada cosa negativa o pecaminosa que hay en nuestra vida es una falta de creer el Evangelio. Es una falta de creer en ese momento en algo que tenemos o que somos en Cristo. Es una falta de creer en la identidad que tenemos y el gran don de Dios que hemos recibido en Jesús. Y en ese momento yo siento desanimado, yo siento deprimido, estoy enojado, estoy irritable, cometo un pecado, lo que sea. Por no creer en ese momento de lo que tengo, en lo que tengo en Jesús, en lo que soy en Cristo. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio a nosotros mismos. Siempre tenemos que predicar el Evangelio a nosotros mismos, todos los días. No porque no somos cristianos, no, porque somos cristianos. Y el Evangelio es el poder de Dios. Y el Evangelio, más que lo predicamos a nosotros mismos, más que nosotros experimentamos ese poder y el Evangelio va creciendo en nosotros. Nosotros tenemos que predicar a nosotros mismos la realidad de que el Padre aprueba completamente de nosotros por Cristo. Y Él llevó nuestra maldad y Él vivió la vida perfecta y Él nos da perfección. Tenemos que creer que el Padre aprueba de nosotros, que nuestra aprobación no viene de nuestro ministerio, no viene de los resultados de lo que hacemos, no viene de qué tan bien predicamos el domingo pasado. Efesios 1:6 dice, para el avance de la gloria de su gracia que gratuitamente han partido sobre nosotros en el amado. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios en Cristo. Somos los hijos de Dios y no estaremos ni más o perdón, Dios no estará ni más ni menos feliz con nosotros cuando tenemos éxito y cuando no tenemos éxito en el ministerio, cuando nos entregamos más o nos entregamos menos. Sentir la seguridad de que somos hechos hijos de Dios por la fe en Jesús. Lee Efesios 2, del 1 al 10, un gran pasaje. Me gusta leer ese pasaje porque me recuerda del Evangelio y de lo que tengo en Cristo y me hace creer más y más en lo que soy en Jesús. Nuestro trabajo en el reino no hace que Dios nos ame más ni menos. Entonces, cuando predicamos el Evangelio a nosotros mismos, podemos fijar nuestra identidad más y más en Cristo, en quien somos en Cristo, en lo que Dios nos ha hecho ser en Jesús. Mire lo que dice Colosenses 2:10. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad en Cristo. Somos completos. El ministerio no nos hace ser lo que somos, no por ser ministros, no por tener resultados en nuestro ministerio somos hechos completos, no, somos hechos completos en Cristo y por eso no nos debe afectar tanto nuestro ministerio, no nos debe sentir orgullo cuando las cosas van bien, ni nos debe sentir mal cuando las cosas van mal, no deberíamos estar destruidos por adentro cuando no hay buenos resultados, debemos estar confiados y seguros. ¿Por qué? Porque somos completos en Cristo, pero solo sentimos esa realidad, solo podemos separar nuestro ministerio de quienes somos y de lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio diariamente a nosotros mismos. Entonces, si el líder desanimado es algo que ocurre, y si ese problema nos y quita de ser instrumentos de transformación en la mano de Dios, si el desánimo y el desgaste personal y de cansancio y todo lo que la falta de pasión, si todo eso nos hace no ser usados para obrar transformación en la vida de otros, entonces nosotros tenemos que luchar por nuestra salud espiritual y por nuestra pasión espiritual. Y hoy quiero dejarte con un par de preguntas como paso práctico para ayudarte a examinar tus hábitos diarios. Porque nuestra pasión y nuestra salud espiritual depende de hábitos diarios. Entonces, para ser líderes animados en vez de líderes desanimados, piensa en esa pregunta conmigo. ¿Predicas el Evangelio a ti mismo a diario? ¿Recuerdas y repites en voz alta lo que tienes en Cristo, lo que eres en Jesús? Este es el poder de Dios para nosotros y nos llena con confianza. Hay que hacerlo a diario. ¿Oras a diario? ¿Tienes un tiempo de oración a diario? ¿Lees la Biblia a diario? Esa es tu conexión con Dios, tu alimento espiritual. ¿Ayunas regularmente? ¿Qué hábito diario puedes empezar o puedes mejorar? Porque al trabajar más en nosotros mismos, nosotros podemos tener más y más pasión y ser líderes y cristianos más saludables. Y por hacerlo, podemos ser usados más y más por Dios como instrumentos de su transformación en la vida de otras personas. En la próxima sesión vamos a ver el último problema, la última barrera en este camino. Y es la realidad que todos, cuando queremos ayudar a otros a cambiar, todos tenemos excusas y todos tenemos peros. Tenemos excusas y peros, tenemos razones por no cambiar. Veremos eso en la próxima. Por mientras, quiero pedirte tres cosas. Quiero pedirte que compartas esa sesión. Si ahí abajo puedes ver los botones de donde dice compartir, si quieres compartirlo con alguien, si piensas en un otro líder, en otra iglesia o tal vez en tu misma iglesia, si quieres compartirlo, compártelo, comparte esa enseñanza con ellos. En la segunda petición, deja un comentario. Ahí estamos conversando o estaremos conversando en los comentarios. Yo estaré ahí, así hablaremos en comunidad de ese tema. Y por último, quiero pedirte que regreses para la próxima sesión. Hasta entonces, que Dios te bendiga.